Quieto, siéntate, siéntate, por favor, que es una malísima noticia. Y bueno, dime, ¿qué es lo que ocurre? Dice, mataron a mi padre a tiros.
Se pensó en un posible ajuste de cuentas, porque José Ramón estaba en libertad condicional por tráfico de drogas.
Se acusa en concreto a tres personas de estar relacionadas con la muerte del Cabañín.
Era un chaval extraordinario. Era un chaval con una nobleza fuera de lo común.
Hizo muy buenos combates. Hizo unos combates con Molleda, que era campeón de España. Entonces con el boxeo había otro nivel. Hizo unos combates buenísimos, tanto en Madrid como aquí en Asturias.
El 10 de septiembre de 2000, el guarda de una cantera de Andallón, Las Regueras, encuentra un coche sospechoso. A unos metros del vehículo está el cadáver del exboxeador José Ramón Álvarez Cabañín. Cinco disparos han terminado con una vida difícil, cuya trayectoria final describía una peligrosa deriva. Cabañín había tentado a la suerte demasiadas veces. Había confiado en las personas equivocadas.
Tres, por la espalda tres y dos por el pecho. Los del pecho se supone que serían, después de abatirlo por la espalda, caería y lo terminaron de rematar todavía. Cinco disparos de un 38. Lo que sí se demostró es que no le fueron a meter miedo, que lo fueron a matar, vamos, decididamente, porque un 38 especial, yo ando un poco con el tiro olímpico y conozco un poco esa materia, y un 38 especial, cinco disparos, vamos, no lo aguanta ni un caballo, ¿no?
La prensa enseguida habla de un ajuste de cuentas, con el tráfico de droga como trasfondo. Se escribe un capítulo más de la denominada leyenda negra del boxeo.
Nosotros estábamos en el periódico y nos llegó, bueno, por una confidencia de una fuente, que había aparecido un cadáver en la cantera. Entonces nos acercamos un fotógrafo y yo, ya cuando llegamos ya se habían llevado el cuerpo de allí.
El hombre que empuñó aquel 38 especial sigue en libertad. La Guardia Civil de Oviedo se enfrenta a una de las investigaciones más complejas que haya llevado a cabo.
Dos de los disparos de esos cinco habían sido realizados a una distancia inferior a 50 centímetros y uno de ellos, según señalaba el informe del forense, a quemarropa. Lo que el forense no había podido determinar era cuál era la cronología de los disparos. Daba la impresión de que si el primero de ellos era el por la espalda, pues el Cabañín hubiese intentado escapar de la situación. Lo cierto es que no había ningún ánimo, digamos, ninguna conducta defensiva por parte del Cabañín, lo que da lugar a pensar que el Cabañín hubiese quedado en el lugar con una persona a la que tuviese una cierta confianza.
Cabañín había estado en la cárcel por su vinculación con el tráfico de drogas, aunque él aseguraba que alguien se había aprovechado de su buena voluntad. En septiembre de 2000 se encontraba en libertad condicional. Lo cierto es que sus viajes a Madrid para recoger paquetes eran frecuentes. El exboxeador se movía en círculos peligrosos. La noche del 8 de septiembre de 2000, Cabañín queda con alguien en una cantera del municipio de Las Regueras. Un sitio lo suficientemente apartado y oscuro para hacer negocios inconfesables. La persona o personas con quien debe reunirse son de su confianza. Nada le hace pensar que algo puede salir mal. Él ha hecho su parte. Solo espera que sus interlocutores cumplan con la suya. Pero la situación va a dar un giro inesperado. Una pistola del calibre 38 especial está a punto de terminar, a los 49 años, con la vida de José Ramón Álvarez Cabañín. Cinco disparos dejan al exboxeador sin opción de defenderse. La noche es testigo mudo de un crimen de cine negro, de un frío ajuste de cuentas en el que todo sido calculado al milímetro. El asesino, conocedor de la fortaleza del obetense, se asegura de acabar con su vida. A continuación, borra el registro de llamadas del teléfono móvil de su víctima. No quiere dejar ningún cabo suelto. Cabañín ha perdido su apuesta con la vida. Todo el mundo sabe que la vida de Cabañín, tras dejar el boxeo, no fue modélica. Pero nadie quiere creer que aquel noble muchacho, con puños de acero, ha sido asesinado de manera fría y despiadada por un turbio asunto.
Yo lo viví muy de cerca porque mi amistad, no solo con él, sino con toda la familia, con su esposa y con sus hijos, era grande, de tal manera que yo me entero directamente a través de una llamada telefónica de su hija. Y me acuerdo textualmente que me dijo la criatura, siéntate, siéntate, Cabal, siéntate que te voy a dar una mala noticia. Y dije, pero bueno, hija, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, siéntate, siéntate, por favor, que es una malísima noticia. Y bueno, dime, ¿qué es lo que ocurre? Dice, mataron a mi padre a tiros. Naturalmente yo me quedé frío. Entonces, a continuación, ya me desplacé hacia su casa, no había nadie, y subí directamente al tanatorio.
Era un hombre que yo siempre, yo las veces que lo vi, y eso siempre un hombre como otro cualquiera, una persona normal y corriente, como un deportista. Lo único que puedo decir de él, que era un deportista. Y bueno, de hecho en aquellos tiempos estar en el equipo nacional y estar y luego como boxeador profesional, que hizo grandes combates y un hombre que estuvo entre los primeros del ranking en aquella época de nacional y tal, pues eso quiere decir de que era un buen deportista.
Yo lo viví, lo pasé mal, porque era un chaval extraordinario y claro, siempre se pasa mal cuando aprecias a una persona, porque para mí los boxeadores que yo tuve eran hijos espirituales, todos ellos. Pasaron por mis manos casi todos los boxeadores de Asturias de aquella época.
Entonces allí se encontraba su mujer Tita, que la pobre hoy día está en una situación psíquica y anímica destrozada. Y me comentó que había quedado con él hacía 3 días, que había desaparecido. Entonces, al parecer, era el entierro, lo que no recuerdo bien es si era el entierro de su suegra o de su cuñado. Pero sé que había un óbito por el medio y que le dijo a su mujer, ¿dónde vas, Cabañín? ¿Dónde vas? Que mira, tenemos que ir al tanatorio, ¿qué? Y dijo él, voy a un recadín y vengo enseguida. Y ya no volvió. Entonces a los 3 días creo que fueron, le fueron a comunicar a ella que lo habían encontrado con 5 disparos, que luego yo tuve la oportunidad de leer lo que había comentado a nivel de juicio y demás, y le habían dado 3 disparos por la espalda y 2 por el pecho del calibre 38 especial.
Quienes conocieron a Cabañín en el ámbito deportivo no se explican lo ocurrido.
Bueno, yo recuerdo que, de hecho, me parece que vino un periodista de la Nueva España al día siguiente a mi casa y vino a hacerme, bueno, como vosotros, unas preguntas, a preguntarme sobre Cabañín. Pero yo me acuerdo que me enteré en el trabajo. Yo trabajo en Sidesa a turnos y un compañero, bueno, pues lo que pasa, coño, Dacal, ¿tú no conoces a un boxeador que llaman Cabañín? Yo sin saber todavía lo que hubiera ocurrido. Yo sí, claro que conozco a Cabañín, que es de la época mía más o menos y boxeamos, coincidimos en muchas veladas juntos. Coño, que apareció tirado en una cantera, al menos fue lo que me contaron, que con unos tiros o algo, y bueno, pues claro que me extrañó, y lo sentí porque fue compañero mío, yo tuve bastante con él, bastante roce con él en los años 70, bueno, pues y que me dolió, que bueno, pues que un boxeador y amigo mío, pues que acabara en esas circunstancias.
Ya lejos del mundo del boxeo, los púgiles que compartieron cuadrilátero con él se enteran de su muerte por los periódicos.
Lo sé porque lo leí, si yo no me enteré cuando falleció, que cuando lo mataron, cuando que había pasado eso, yo no sabía nada de Cándalo. Creí que no andaba con ello porque bueno, había tenido ciertos problemas de chiquillo y tal, y bueno, se había reformado totalmente. Tenía mucho respeto a la, se llevaba muy bien con la mujer, una mujer de familia, hija de un militar, o sea, de familia seria. Yo creí, no sabía que andaba con esos problemas.
Bueno, pues oye, y una sorpresa que porque, bueno, o sea, este hombre dejó el boxeo, pasaron los años, dejó de boxear y tal, y entero este un día que apareció, vamos, que murió, que de una forma más o menos trágica y te sorprende, ¿no? Te sorprende porque, bueno, era una persona que no conocías, que anduviera por ahí en malas historias, y de repente pues enteraste de que murió, tuvo una muerte trágica, lamentablemente para él.
El contexto en el que se produce la muerte de Cabañín lleva a los investigadores a pensar que se trata de un asunto relacionado con las drogas. Ha sido un ajuste de cuentas.
Desde el primer momento se pensó en un posible ajuste de cuentas, porque José Ramón estaba en libertad condicional por tráfico de drogas, y tres días antes parece ser que había hecho un viaje a Villalba, en Madrid, para adquirir una partida de cocaína de 10 kilos de cocaína por 53 millones de pesetas, y parece ser que era en la cantera donde se iba a efectuar el intercambio.
Sus más allegados sabían que sus pasos discurrían por la cuerda floja.
Yo puedo decir que Cabañín, cuando fue detenido en Madrid, yo mantuve una correspondencia semanal con él durante tres años y pico que estuvo en Carabanchel. Muy poca gente mantenía correspondencia porque no sé por qué a la gente se le olvida pronto. Yo, sin embargo, mantuve una correspondencia hasta que vino al centro penitenciario de aquí de Villabona. Ahí estuvo un año también. Luego ya salió en libertad el hombre, pero yo mantuve esa correspondencia con él. Él, según adujo, que al parecer un amigo le dijo que le llevara, que no tenía coche, que iba a llevarle un paquete, que si no le importaba, que no, hombre, porque él era, enseguida estaba para todos. Era un hombre que era muy servicial. Y al parecer, cuando llegó allí, fueron a meterle un paquete en el maletero del coche. Salieron, al parecer, tres o cuatro que resultaron ser policías con ametralladoras, pistolas, la del demonio. Y aquel paquete eran 10 kilos de esas cosas que yo no... cocas o, en fin, droga, vaya. Y ya quedó detenido allí en Carabanchel, que fue los tres años que estuvo.
La investigación progresa lentamente. La ausencia de testimonios y de pistas es un gran obstáculo.
Pero desde el principio fue todo muy... nadie quería hablar sobre el caso. No pudimos acceder a mucha más información que las que nos proporcionaba la propia Guardia Civil, porque vecinos, posibles testigos del crimen no, pero gente relacionada con él, nadie quería hablar sobre el caso, y bueno, la Guardia Civil se encontraba también con ese mismo problema, porque decía que podían tener miedo a posibles represalias.
La opinión pública asturiana recibe con sorpresa la posibilidad de que el exboxeador pudiese haber sido asesinado por una mafia turca.
Eso fue en la propia Guardia Civil que desde el primer momento informó, relacionándolo con el ajuste de cuentas, porque parece ser que Cabañín había actuado en alguna ocasión como mula de mafias turcas relacionadas con el tráfico de drogas. Pero eso no fue a más. Las tres personas que se detuvieron eran tres presuntos traficantes de Oviedo y no fue más allá lo de la mafia turca. Sí que se habló y salió de la propia Guardia Civil, pero eso no fue a más.
Tras varias semanas de pesquisas, la Guardia Civil de Oviedo detiene a tres personas.
Aproximadamente algo menos de un mes, aproximadamente unos 25 o 26 días hasta que se empiezan a practicar las detenciones y se realiza ya una acusación en forma por parte de la Guardia Civil, donde se acusa en concreto a tres personas de estar relacionadas con la muerte del Cabañín. Dos de ellas se realizan incriminaciones cruzadas y en el caso de mi defendido se limita simplemente a decir que él no acusa absolutamente a nadie y no sabe absolutamente nada del asunto.
Se trata de Bernardino Fernández Fernández, Emilio Yaca Martínez y José Manuel Granda Encinas.
La gravedad de los hechos, hablo con el cliente allí en las dependencias de la Guardia Civil. El cliente me dice que está totalmente sorprendido, que no tiene absolutamente nada que ver en los hechos que se le imputan, y recuerdo que el cliente me dice que ante la petición de toda, que pida toda clase de pruebas y que acepte toda clase de pruebas de descargo, tales como pruebas periciales, pruebas de ADN, etcétera, etcétera, porque él no tiene absolutamente nada que esconder en ese asunto.
Según la defensa de los detenidos, la Guardia Civil no cuenta con demasiados argumentos cuando practica los interrogatorios.
Realmente, dentro de los elementos que se traslucían del interrogatorio al que fue sometido tanto judicial como el Ministerio Fiscal, es que tampoco se determinaba ninguna clase de indicio que pudiera resultar incriminatorio para mi cliente. A lo más que se llegaba era a una serie de preguntas sobre el conocimiento de terceras personas que estaban detenidas también por esta causa.
Los otros dos detenidos, Bernardino Fernández Fernández y José Manuel Granda Encinas, acusan a Emilio Yaca Martínez. Aseguran que él fue el autor material de la muerte de Cabañín.
En otros dos de los detenidos, pues se cruzaron una serie de imputaciones entre ellos, pero esas imputaciones, cuando fueron llamados a declarar judicialmente, pues fueron desmentidas, afirmando que habían sufrido pues una cierta presión judicial, donde se les había insinuado que cada uno de ellos imputaba al contrario y que ellos alegaron que se habían visto presionados para, digamos, negar la acusación que otra persona les pudiera hacer.
Los análisis de ADN que se hacen tras la recogida de muestras en la escena del crimen no aportan luz a la investigación.
Quiero destacar el hecho de que una vez que mi cliente ingresa en prisión, pues el asunto se encuentra en una situación de secreto de sumario, lógicamente para facilitar la investigación, y una de las pruebas que se realizaron inmediatamente fue una serie de pruebas de ADN, a las cuales, por supuesto, nosotros no pusimos ninguna clase de inconveniente, por lo que luego supimos posteriormente, para comparar con una serie de efectos o de elementos que aparecieron en el lugar del crimen, tales como colillas, etcétera, etcétera. Bueno, la práctica de esa prueba fue la que determinó la excarcelación de mi defendido, de que le fuera concedido la libertad provisional, como consecuencia de que no existía ninguna clase de coincidencia de su ADN con los ADN hallados en el lugar del crimen.
Quien asesinó a Cabañín supo limpiar la escena del crimen para borrar su rastro.
En la escena del crimen no había prácticamente nada. El cadáver estaba a unos metros del coche con la puerta abierta y las llaves del contacto encima de uno de los asientos. No había nada más. Entonces no pudieron sacar nada en claro para practicar más detenciones. No sé si fue obra de profesionales o no, pero desde luego se ocuparon mucho de no dejar pruebas en la escena del crimen.
Varios meses después de las detenciones iniciales, en octubre de 2001, la Guardia Civil captura a Bautista Salguero Pérez. En el momento de su detención, se le encuentra una Dan Wesson del calibre 38 especial. Es el arma del crimen. De ese cañón salieron las balas que atravesaron el cuerpo de José Ramón Álvarez Cabañín. El 10 de septiembre de 2000, la sociedad asturiana se despierta con la noticia de la muerte de un hombre a tiros en una cantera de Las Regueras. Se rumorea que ha sido una mafia turca. Ha sido un ajuste de cuentas. Nadie cree que una cosa así haya podido suceder en Asturias. La víctima, el exboxeador José Ramón Álvarez Cabañín, estaba en libertad condicional por un asunto de drogas. La policía sabe que debe buscar a un profesional cuya mano adiestrada ha apretado el gatillo de una Dan Wesson del calibre 38 especial. Un asesino que anda suelto y al que hay que dar caza antes de que vuelva a actuar. La policía judicial de la Guardia Civil no encuentra evidencias que relacionen a Salguero con el asesinato. Tras el crimen, el revólver se había perdido en el mercado negro. En el 2006, la Audiencia Provincial decide sobreseer el caso por falta de pruebas. La muerte de Cabañín sigue impune. José Ramón Álvarez Cabañín se enganchó muy joven al boxeo. El deporte le ayudó a sortear algunos obstáculos que le había puesto la vida.
Bueno, yo con Cabañín casi prácticamente me crié. Éramos de la misma edad. Entonces, dentro del mundo del boxeo, pues desde chavales toda la vida, él, boxeando yo, un seguidor del de siempre, un hombre que admiré porque era un gran pegador y él estuvo en el boxeo y fue alguien, fue internacional y tuvo una trayectoria dentro del boxeo pues bastante buena.
Bueno, yo a Cabañín lo he conocido con la afición que tenía al boxeo, pues a la hora de el mismo gimnasio donde entrenábamos, he tenido la suerte de empezar a entrenar y estar él allí ya. Entonces empecemos a conversar, a entrenar juntos y empezó a hacer yo mis primeros pasos gracias a él y a más compañeros que había de aquella, pues a entrenar a boxeo y a coger esa afición que siempre he tenido.
Era un chaval extraordinario, era un chaval con una nobleza fuera de lo común, era un gran pegador como boxeador y era maravilloso como persona. Por eso, eso es a grandes rasgos lo que era Cabañín.
El medallista olímpico en Múnich 1972, José Enrique Rodríguez Cal, más conocido como Dacal, también coincidió en sus inicios con el rudo Cabañín.
Conocí, pues, por la cosa del tema del boxeo, ¿no? No te sé decir con exactitud el año, pero bueno, me imagino que en el año 68 o 69 empecé a tener contactos con él porque coincidíamos en muchas veladas. Bueno, simplemente que él era de Oviedo y yo era de Avilés, pero coincidimos, recuerdo, muchas veladas en Oviedo en la Sala Alsa, que estaba en la calle Covadonga, ahí se hicieron muchas veladas de boxeo, en la Peña Vetusta, en Oviedo, y claro que tengo recuerdos de Cabañín.
En el Oviedo de los años 60, Cabañín empieza a boxear de la mano de Justo Magdalena, un hombre que ha empleado la mayoría de su tiempo y de su dinero en ayudar a sus pupilos.
Yo conocí a Cabañín porque, entre otros, empezó a entrenar conmigo. Y después, claro, yo no me podría dedicar al profesionalismo porque yo vivía para el boxeo, no vivía del boxeo. Y entonces él tuvo que buscar un preparador que fue el últimamente fallecido Roberto Prieto. Claro, estuvo entrenando conmigo empezó conmigo y terminó con de profesional con Roberto Prieto.
También bajo la dirección del histórico Magdalena empezó Gómez Fouz. Gómez Fouz llegó a ser campeón de España y de Europa e hizo sus primeros guantes con el malogrado Cabañín.
Yo le conocí a los 14, yo tenía yo 14 años y él 15, empezamos a entrenar juntos, ya estaba a punto de cumplir 15, me llevaba como un año más o menos, en el matadero con Justo Magdalena. Pues conmigo siempre ha sido muy bien, era un gran boxeador, hacía mucho daño, pegaba mucho, boxeaba muy bien de cintura, su fallo en el boxeo no era un buen encajador, pero muy valiente además, pero en general era un gran boxeador. Conmigo siempre ha sido muy bien, yo la vida privada que hacía no lo sé, sé que tenía una esposa y unos hijos, se llevaba muy bien con la familia. Y bueno, la otra vida privada de él yo no entré nunca. No sé qué otra cosa puedo hablar de él.
Todos los deportistas que le conocieron coinciden en destacar su valentía y su nobleza.
Bueno, es un chaval normal, como todos los chavales de aquella época que practicábamos el boxeo, una persona normal del todo. Como boxeador, no era un hombre técnico, pero sí recuerdo de ver combates de él en la Peña Vetusta en Oviedo. Era un hombre muy fuerte y muy agresivo. Era un hombre, como digo yo, como decimos en el mundo del boxeo, le gustaba fajarse. Era un hombre que le gustaba fajarse, pero bueno, porque no era técnico, ¿no? Pero sí recuerdo eso, que era un hombre que le gustaba fajarse, era un hombre fuerte dentro del boxeo.
Bueno, yo de Cabañín lo conocí como boxeador, primero como boxeador amateur, que sé que estuvo en el equipo nacional de aquellos tiempos, que había una gran afición al boxeo en toda España, y en Asturias tuvimos grandes campeones, uno de ellos Cabañín, que fue un gran boxeador, un hombre fuerte, noble.
Hizo muy buenos combates, hizo unos combates con Molleda, que era campeón de España, entonces con el boxeo había otro nivel, hizo unos combates buenísimos, tanto en Madrid como aquí en Asturias. Bueno, peleó también con Sánchez, que fue campeón de Europa, hizo nulo con él, antes era campeón de Europa Sánchez, y luego otra serie de victorias, un italiano en Barcelona, un día que peleó, un buen boxeador, también le ganó por puntos, era en general un buen boxeador.
Valiente, trabajador, honrado, muy bien, muy bien. Un hombre muy correcto, bien. Quizá luego tuvo la mala fortuna de encontrarse con alguna mala compañía y bueno, eso incidió en el resto de su vida, de tal manera que trajo nefastas consecuencias. Hasta el punto de que un día, desgraciadamente, nos enteramos que había aparecido acribillado a balazos en un descampado de aquí a las afueras de Oviedo.
Pero el boxeo no le reporta suficientes beneficios y decide dejarlo para poder sacar a su familia adelante.
Yo también he trabajado de fontanero como él. Yo estaba de pinche cuando él ya era un profesional y me acuerdo de momentos con él porque siempre estaba trabajando. Era un sábado, un domingo, cuando acababa de entrenar, siempre tenía chollos, siempre tal. Él tenía a su familia, entonces tendría que trabajar duro para sacar la familia adelante. Siempre que había un chollo tal que podía metérmela ahí, me ayudaba para yo poder tener mi dinerito, porque era un chaval joven, entonces para salir, para mis cosas, y yo empezaba de aquella de pinche, entonces he estado trabajando con él en el Cristo y en sitios así que él, obras que él tenía contratadas, pues él me ayudaba a la hora de meterme y ayudarme con la profesión.
Lo que pasa es que luego pensó que el boxeo pues que no le daría un futuro, él era un buen profesional de la fontanería, y se dedicó única y exclusivamente a trabajar pensando que su futuro estaría ahí. Y no fue más en el boxeo por eso, porque ante el temor de que dentro del boxeo no pudiera ser una figura que ganara dinero, pues empezó a trabajar y quedó trabajando.
Yo no supe, cuando dejé de tener contacto con él, bueno, pues esto fue aproximadamente en los años, yo calculo que en el año 79 o 80, yo dejé de, pues, debió de ser que dejó el boxeo, y tuve muchos años sin tener contacto de él. Bueno, pues hasta que surgió lo que surgió. Y bueno, pues yo no sé, la verdad, no sé la vida que llevó, porque lo ignoro, pero bueno, sé que murió en circunstancias extrañas y raras, pero que yo ignoro por completo desde en el año aproximadamente, vuelvo a repetir, en el año 80, hasta que ocurrió lo de, vamos, el accidente que tuvo, No sé, la verdad, no te puedo decir la vida que llevó. Pero me imagino que muy buena no debió de ser, bueno, pues viendo las circunstancias en las que acabó, no debió de ser una vida muy buena.
Sí, él dejó el boxeo porque, según tengo entendido, él necesitaba dinero y necesitaba sacar a su familia adelante y quería conseguir que su familia estuviera lo mejor posible. Y para ello necesitaba trabajar y trabajar duro, como en la profesión de fontanero, pues no tienes ni horario, ni tienes días para descansar y tal. Él buscaba siempre el trabajo y sacar adelante a su familia.
Sí, había dejado, además subía mucho de peso, había dejado y había vuelto, y bueno, yo creo que la última, cuando dejó el boxeo, había peleado con Adolfo Orses, que perdió por fuera de combate, y luego hizo combate nulo con otro boxeador que luego hizo Campeonato España conmigo. No me acuerdo el nombre de la hora, le llamaban el mulero, pero no, el nombre exacto no me acuerdo. Y fue la última pelea que hizo, un combate nulo, fue una pelea bastante dura. Yo creo que él ya no estaba bien, ya no lo tomaba muy en serio el boxeo. Después de la pelea con Alberto Soses, que por un descuido perdió fuera de combate, pues no lo tomaba muy en serio, pero... Y lo dejó después, debió dejarlo con 25, 26 años.
A partir de ahí, Cabañín se deja llevar por las malas influencias y frecuenta rincones oscuros.
2 kilos de primera calidad.
Esta es la parte de entrada.
Sí, sí, yo en un principio cuando me entero de eso, lo primero que yo le escribo y le digo a él que si yo sé que él está metido en eso, que no quiero ni su amistad. Yo no soy mejor ni peor, pero yo soy una cosa que odio. Y entonces él me dijo que no, que había sido una engatada, que lo metieron en un problema que él desconocía. Y dije yo que si no, que yo no me mantenía ninguna relación de carta ni nada con él, que no quería... No, no, me juró y me perjuró que no, que fue... Que fue un incauto y que lo equivocaron, que lo engañaron. Y entonces, que bueno, estaba pendiente, que luego cogió un abogado. Ese abogado, al cabo de un tiempo, tuvo que coger otro porque al parecer no funcionaba como tenía que ser. Y se comió allí 3 años y pico. No obstante, él me decía que lo sobrellevaba, que podía con ello, porque yo lo animaba, le mandaba algunas postales de Oviedo, que recordara su ciudad. Manteníamos unos diálogos más o menos como de esa animosidad. Pues hombre, ¿cómo te encuentras? Y tal. Y dijo, no, yo con esto puedo. La cuestión con lo que no puedo es con la injusticia que cometieron conmigo, metiéndome en una ratonera, vamos, un amigo, y de una forma inconfesable.
No tengo ni idea. Yo ahí sí que no tengo ni idea. Yo la verdad es que me di mucha pena, pero no sé, ese mundo no lo conocí nunca, nada más que de referencias, y de ese mundo difícil y extraño, y no tengo ni idea. Yo no sé qué le sucedió. Yo, como persona, era un hombre de palabra, ¿eh? No era un chisgarabís, cuando decía una cosa la cumplía, era una persona formal, quedaba a una hora y llegaba, en fin, era una persona de palabra. Bueno, en ese otro mundo no sé si tenía exceso de palabra o no tengo ni idea.
Tras salir de la cárcel, el exboxeador siguió por los mismos derroteros. La muerte de Cabañín alimenta la funesta leyenda negra del boxeo. Sobre este deporte se ha cernido en muchas ocasiones la sombra de la duda. El cine y la vida desordenada de algunos boxeadores han situado a la disciplina de las 16 cuerdas en una incómoda posición social.
Probablemente, pero vamos a... que no todo el mundo que se mete... Bueno, en este momento estamos hablando de un boxeador, claro. Y no solamente sería él. Probablemente habría alguno más que los hubo, probablemente. Pero no todos los boxeadores. Hay mucha gente, muchísima gente, por desgracia, que está en el mundo de la droga y no son boxeadores, ¿eh? O sea, que no vamos ahora a decir que vamos a poner el mundo del boxeo, que ya está bastante mal, ya no vamos todavía a darle más palos. El hombre, yo sé que estaba... Bueno, sé que estaba metido en ese mundo, que hubo alguno más, pero que no son todos los boxeadores los que se dedican al mundo de la droga y al mundo que hay muchísimos más que no son boxadores y se dedican, ¿eh?
Tiene que haber, cada uno es cada uno, como decía, eso lo decía el torero aquel de guerra, cada uno es cada uno, ¿no? Yo ya nunca entrené en Asturias, entrené en Madrid, entrené en Barcelona, cuando ibas a boxear entrenabas en Estados Unidos una semana antes. Nunca vi dar un mal consejo a un preparador, a un boxeador. Más bien les vi llamar la atención si había un comportamiento, si se venía un comportamiento fuera del gimnasio que no fuera adecuado. Yo nunca vi un mal consejo. Eso no salió de un gimnasio de boxeo. Otra cosa es que este es un deporte muy individual y cada persona pues es diferente. No hay un denominador común para que los boxeadores sean anden con droga o anden a palos. O anden... Cada uno como es.
En todo caso, algunos miembros de la familia boxística creen que es una página ya arrancada de la historia de este deporte.
En otra época, yo soy canario y también existía eso en Tenerife y existía en Madrid, en todos lados. Pero estamos hablando de 30 años o 35 años. Ahora en la actualidad es muy difícil que puedan asimilar el boxeo con matones ahí en las discotecas o con... Eso no existe. Entre otras cosas porque son estudiantes, o sea, pero cuando terminan de entrenar aquí van a divertirse. Son gente sana, gente preparada.
Mira, este deporte lo perjudicaron muchísimas cosas. Y entre nosotros, probablemente nosotros mismos, los boxadores, y se puede decir que y está directivos, y, pero muchos son, las películas, yo he hecho mucha culpa a las películas americanas. El clásico gángster que entra al vestuario con el puro diciendo que tienes que dejarte caer en tal asalto, y las películas de Rocky, todas esas cosas, quieras que no, perjudican mucho al boxeo. Y pongo también el ejemplo del potro de Vallecas, de los boxeadores estos que llevan una vida que todo el mundo sabe la vida que llevan, y esas imágenes que dan pues perjudican muchísimo al boxeo. Yo si soy padre y tengo un hijo que tiene 14 años y me dice que quiere ser boxeador, y en estos momentos estás viendo una entrevista del potro de Vallecas y lo más fácil es que le digas que no. Yo eso lo entiendo. Pero quiero decir, también tengo que decir, que no todos somos el potro de Vallecas, ¿eh? Y algunos más que hay. Que hay gente muy noble y gente que no estamos metidos en ese mundo. Que somos la mayoría, ¿eh?
Sí, es que el boxeo precisamente, contra opinión de muchísima gente, que el boxeo dicen que es de gente de mal vivir y de otro tipo de malas personas, el boxeo precisamente es todo lo contrario. Mientras estuvo en el campo del boxeo fue un hombre correctísimo, educadísimo, un caballero, y cuando hipotéticamente se maleó fue cuando dejó el boxeo. Después de retirarse del boxeo fue cuando al parecer presuntamente entró en una mala vida. El boxeo regenera a la gente, no la malea.
Desde el propio deporte se asume la relación del boxeo con la marginalidad, pero en un sentido diferente. Quienes lo han practicado y han frecuentado su trastienda aseguran que muchos hombres han reconducido sus vidas tras aferrarse al pugilismo.
Hay unas normas que están reglamentadas y cumplimos con todas ellas, con todas las normativas que hay de doping, de certificados médicos, de reconocimiento, en las veladas el médico para estar pendiente a lo que suceda. Y desde luego, en 25 años que llevo yo en Asturias de presidente, yo no tuve ningún problema nunca, nunca.
Me fastidia mucho que asocien siempre el boxeo con lo que es el pillaje que hay por la calle, porque relativamente muchos boxeadores salieron de la calle y se reformaron. Y ahí están, bueno, boxeadores como Tyson, que cuando la época buena suya era un delincuente y fue reformado. Y como él, pues muchísimos. No te podría decir un montón, pero que muchos son extranjeros y otros son españoles, claro.
Yo conocía mucha gente, algunos, que supuestamente que no eran gente muy, muy limpia, digamos, y que se metieron en el mundo del boxeo. Y no es que hayan sido muchos tampoco, y que se regeneraron. O sea, se hicieron buenas personas. Yo conocí a algunos. Y gente que digo que estaban tirados, digamos, por la calle más o menos, se metieron en este mundo del boxeo y se hicieron personas normales.
Algunos de esos chavales sin rumbo llegaron a ser estrellas mediáticas y obtuvieron el reconocimiento mundial.
El boxeo regenera. Yo puedo hablar de muchos boxeadores que llegaron a ser grandísimos campeones del mundo que salieron de la cárcel. El mismo Tyson, el recientemente Tyson, Cusamato, que era un preparador, un italoamericano, lo sacó de la cárcel, lo hizo el más joven campeón del mundo de la historia del boxeo profesional en el campo de los pesos pesados. Y como ese, Sonny Liston, al que ganó Cassius Clay, que lo ganó dos veces seguidas, salió de la cárcel, de la calle. Rocky Marciano, de la cárcel, se regeneraron, fueron campeones, formaron una familia y fueron personas, vamos, pero encantadoras y de respeto.
José Ramón Álvarez Cabañín era un púgil rocoso y valiente. Un día decide dejar el boxeo para labrarse un futuro como fontanero. La vida le aleja de la rectitud que había asumido en los gimnasios. Decidió apostar en la intrincada ruleta del tráfico de droga y un ajuste de cuentas puso fin a su existencia. Fue en una cantera, un paraje frío y desolador en el que Cabañín pasó sus espeluznantes últimos minutos. A este boxeador la vida le dio muchos golpes, pero más dura fue la caída.